Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 14 de Noctua News, especial de gaming. Así que, bueno, buenas tardes, Juande, y hola, el Foscuro. Autodenominado el Foscuro. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien.
Vamos.
Perfecto. Bueno, la calibración de micros creo que está todo bien. Así que vamos a contar un poco qué tenemos planeado en el especial de gaming, que esto ya es tradición, que llevamos haciendo. Este va a ser nuestro tercer año, traemos a Jorge. Entonces, la idea es repasar un poco cómo ha funcionado la industria de gaming este año, con algunas novedades y algunas actualizaciones respecto al año pasado, porque hay cosas que siguen en el tintero, como la pendiente compra de Microsoft por Activision, y bueno, pues que nos comente también Jorge cómo la ve. Luego, el resto, situaciones un poco de la industria, situación de PlayStation, del Game Pass, etc. Y bueno, pues comentarios típicos de pues, qué ha estado jugando Jorge o cómo ver más las cosas a nivel general.
Y también... sí, sobre todo feedback de consumo de juegos, de lo he catado, no he catado y qué tal, qué sensaciones.
Eso.
Perfecto.
Eso es.
Venga, pues vamos a empezar con el inicio y es para adentrarnos un poco, tomar tablas aquí en el capítulo de hoy. El otro día tuvimos los Game Awards, nosotros lo comentamos particularmente en el podcast, pero bueno, también Jorge, ya que estás por aquí y es como más generalista de videojuegos, ¿cómo lo viste tú y qué te parecieron los resultados?
A ver, ha sido un año complicadillo en el sentido que tampoco había mucho, ¿no? La impresión con los juegos era, si los cuentas con los dedos de una mano, pues podía ser God of War, Elden Ring, el Horizon Forbidden West y alguna Nintendada de estas que te aparezca por ahí, pero no había nada más. O sea, ha sido un año bastante flojo con lanzamientos. Entonces me parece bien, a ver, era entre God of War y Elden Ring, y creo que Elden Ring ha tenido mucho más bombo y también al ser multiplataforma, pues bueno, creo que lo ha jugado mejor.
¿Tú lo jugaste, Elden Ring?
No, porque los de From Software soy malísimo, entonces me desespera, odio que me maten 2.000 millones de veces. Y de hecho ayer estuve pensando en comprármelo, que estaba ahora con descuento este de Navidad, y voy a ver si lo pruebo, pero es que en los anteriores, en serio, me desespera, no quiero tirar la consola por la ventana.
Sí, no, a ver, morir mueres. Yo tuve algún momento de desespero, no lo acabé, ¿eh? Tuve algún momento, y ya no creo que lo acabe, sinceramente. Creo que es muy buen juego, pero de verdad es que lo hacen tan grande, que aunque quieras ir al punto central y decir, mira, ya, si la historia no me estoy enterando, quiero ir y acabar el juego. No sé, o sea, es... Además que cualquier cosa te despista, porque quieres ir a tal punto y de repente pasa algo por allí por el mundo y pierdes tiempo con eso y bueno, y mueres, y de repente vas tal y mueres, es lo típico. O sea, es muy buen juego, pero sí que entiendo el punto de frustración. Si tienes un tiempo, eres adolescente, pues yo qué sé, vas al colegio y tienes todo un verano, pues mira, fantástico, ¿sabes? Pero luego al final también llega ya un punto y dices, bueno, pues puedo jugar, si acaso algunas horas a la semana, tampoco mucho, y dedicarme tanto tiempo a esto. O sea, a mí particularmente era un poco la curva que tenía con el juego. Hay otra cosa que comentamos nosotros en el podcast y que es interesante. El año pasado sacaron Arcane. Lo que pasa es que no entró en los Game Awards y sí lo metieron este año. Entonces, bueno, de hecho le dieron el título a la mejor adaptación y tal para el tema de películas. Bueno, serie, en este caso serie. ¿Cómo ves tú todo el tema este del cruce de adaptaciones, de IPs, de videojuegos a series de Netflix, series de HBO?
O sea, creo que tiene beneficio en los dos sentidos. De hecho, creo que Arcane y Cyberpunk se han beneficiado de formas contrarias. O sea, League of Legends tenía una base de jugadores brutal y el juego en sí, pues a quien le guste, está muy bien. Pero la gente te dice que es mejor la serie que el juego. O sea, han sabido abrir el universo de League of Legends a través de una serie a todo el mundo, que creo que eso está muy bien. Y luego en el caso de Cyberpunk lo veo al revés, porque después de la leche que se pegaron el año pasado, ahora, cuando ya funciona bien, cuando ya tienen los parches, tal, ha sido como un relanzamiento. De hecho, creo que tiene el pico de jugadores, ha sido ahora.
Sí.
Sí, pues así como publicidad cruzada, creo que les viene muy bien. Y vamos, he visto las dos, me parecen muy buenas las dos. Se están dejando bastante leña, no están haciendo algo. Creo que Arcane fueron 3 años. Prepararla, vamos, que al final son series de anime, pero muy muy bien hechas y con alto presupuesto. Yo espero que sigan en esa línea, la verdad. O sea, creo que hay universos que se pueden aprovechar un montón.
Sí, bueno, de hecho, ahora tenemos la de Last of Us en HBO en enero. El otro día comentábamos cómo Amazon ha decidido dar luz verde al proyecto de God of War. Bueno, la propia Arkane tendrá una segunda temporada. Que
Desde luego.
No sé si está proyectada a 2024, creo, algo así.
Creo que
Pero...
es 2024, que va a seguir la misma historia.
Sí, ¿no?
Pero vamos, tienen 200 personajes para jugar, ¿eh? Los de Arkane, ya han elegido a 6.
Ya.
De todas formas, yo creo que has comentado una cosa muy interesante justo en tu primer comentario. Ha sido, estos premios, bueno, es que no había tampoco mucho donde elegir, ¿no? Yo creo que es, si me dijeran 2022 con qué me quedaría, era pues quizá un año que veníamos con viento de cola, quizá 2021 y tal, y que se ha quedado un poco descafeinado, donde los publishers con IP que se esperaba que sacaran, pues han retenido los juegos por muchos motivos, ¿no? Yo creo, o sea, se decía, bueno, es que no se veía tal, pero tenías varios problemas, ¿no? Problemas que venían desde el 2021-2020 de problemas de supply con una base instalada de la nueva generación que ha sido muy baja. Si tú te comparas base instalada acumulada con la anterior del ciclo de este nuevo consola, pues yo es que creo que comparativamente no se las cifrará de primera mano, pero vamos, no hay nada más que meterse en
No, no
Wallapop y
les
ver los
encaja.
precios, ¿no? Entonces dice, esto por ahí yo creo que ha sido uno de los factores que ha empujado a ese, a eso. Bueno, todos los que decían, cuando te vea, no sé, a ver, así de memoria, creo que el de Star Wars lo retrasaron por parte de A. Ubisoft también ha retrasado alguno, ¿no? Skull and Bones, al que lo ibas, que estaba pendiente para lanzarlo ahora, creo que lo han retrasado. Y
De Harry
todo.
Potter, no sé también.
El
El de
Harry
Harry
Potter. O sea, en el
Potter,
fondo te vas a todos los
Forspoken, creo que también se
publishers, los AAA,
retrasó.
y todos son.
Sí.
No, tenemos que pulirlo e incorporar el feedback de los usuarios. Todo es una combinación de incorporar feedback, pulirlo y tal. Y yo creo que es una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Que en general parten de esa base de decir, oye, mira, es que además la nueva generación de consolas es que la gente no puede ni comprarlas.
Es que ese es el impasse, yo creo. Yo creo que estamos en un impasse precisamente
En
por
un
eso.
impasse, correcto.
Sí.
Lo cual es interesante de cara a 2023. Interesante y no, por un lado, porque se te va a acumular mucha IP que va a lanzarse ahí, muy buena. Una oferta magnífica para aquel que le guste jugar. Pero luego a nivel de competencia va a estar la competencia por tiempo, porque al final es como lo que decías tú antes, ¿no? Estábamos hablando y yo pruebo alguno. Pruebo alguno, puede ser que me cuadre que no, lo he probado, pero una competencia tan grande que va a venir, dices, joder, a lo mejor tienes que ser incluso hasta más selectivo, ¿no? Y dejar para más tarde juegos que pueden ser, o sea, que pueden ser muy, pues que podrían entrarte perfectamente a jugar en cualquier año normal. No sé.
Sí, entonces yo creo que ahí también una de las cosas es que se les está forzando a los desarrolladores a sacar los juegos en dos plataformas, cuando antes, pasado un año, ya empezabas a tener exclusivos. Y si miras, por ejemplo, PlayStation, Horizon Forbidden West salen las dos, God of War salen las dos. Son juegos que en principio deberían ser los adalides de la nueva generación, y si los ves, sigue teniendo trucos. O sea, han hecho cosas que no harían si solo estuviesen en PlayStation 5, por ejemplo, las cinemáticas para tiempos de carga. Ahora el tiempo de carga es instantáneo en las nuevas consolas, pero siguen usándolo porque si no, en PS4 no tira. Y luego,
Efectivamente.
bueno, casos como el de Cyberpunk o el de Hogwarts Legacy, que ya ha dicho que va a retrasar la versión de PS4 y Xbox One, y a ver si no la cancela. Porque claro, yo creo que estás jugando ahí a intentar optimizar en demasiadas plataformas y tampoco puedes sacar toda la potencia que quieres. Porque si no va a haber mucha diferencia, y esto es, ya la verdad que en Hogwarts Legacy tengo mucha curiosidad, porque va a salir primero en PS5, Xbox, que ahí se verá fenomenal, luego saldrá en, creo que saldrá en PC,
Sí, en PC.
luego saldrá en PS4 y Xbox One cerca del verano, y luego lo quieren sacar en Switch. O
Sí,
sea,
joder,
digo, y en
es
Switch,
eso.
o sea, en Switch, no sé, con todos los respetos, es que es una consola muy divertida, pero el procesador es una mierda.
Bastante
O sea, el Switch,
limitadilla.
que el móvil yo creo que tira más. Entonces no sé cómo harán esa adaptación. Yo creo que en algún momento alguien va a tener que decidir que se
Sí,
acabó. Es verdad que
pero
el parque de
depende mucho de
consolas es
esto.
limitado, pero
Depende
es que no
mucho de
puedes
esto.
estar
De...
siempre.
Claro, yo por eso decía yo que es un poco de aquellos barros estos lodos, ¿sabes? De decir, oye, de esto que parecía que lo hemos dejado atrás, sigue dando coletazos. Y al final, tú como una. O sea, bueno, al final no dejan de ser negocio, ¿no? Dices, no me voy a pegar un tiro en el pie y voy a irme solo a exclusividad en estas dos plataformas nuevas que han salido, porque es que realmente es que no tengo quien lo vaya a jugar, ¿sabes? En muchos casos. Ya empieza a estar más holgada la cosa. Yo creo que estas navidades también funcionará un poco para hacer algo de lo que llaman catch-up, ¿no? De ponerte al día. Y de coger algo de fuelle y tal y cual, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es el.
A ver, también pasa muchas veces que el publicista se quiere marcar un poco la estrategia de dónde tienes que publicar, en qué consolas. Entonces, no es que los desarrolladores quieran... Por eso, lo de los tiempos y tal... O sea, hay dos cosas que pasan con los tiempos. Uno, dar tiempo alejado de producción en cuanto a fecha de lanzamiento, decir, oye, esto va a estar para, yo sé, diciembre 25, pues... Uh-huh. Estar haciendo un juego muy grande, ¿no? En una etapa muy inicial. No, va a estar proyectado para diciembre 25. Pues, o sea, la probabilidad de fallo es altísima. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente ya la estás anclando en una fecha. Cuanto más lejos te vayas, más probable es que la fecha falle, ¿vale? ¿Por qué? O porque lo acabas antes, que no suele ser el caso, cuando estamos en AAA, porque te va a llevar más tiempo. Siempre, siempre pasa. Entonces, hay un fallo en la industria que es esta pretensión de intentar dar fechas. Por eso se hace un poco lo del año, es el año 2025, pero es que aún así el año te come. O sea, en producción es AAA, insisto, ¿vale? Si a una producción indie te pasa en una AAA, pues factor exponencial mucho más. Y luego también pasa que cuando el juego ya lo tienes acabado, entras en la relación con el publisher. Entonces, hay veces que tú puedes ser parte del mismo publisher, aún así te marcan tiempos porque es Santa Mónica, pero al final Sony la acaba. Es Sony, pero al final Sony la parte de publicación la acaba marcando tiempos. Pues dice, oye, mira, hay que sacarlo aquí, hay que sacarlo aquí, el marketing es así, asá, nos coincide con este juego, se mueve arriba, se mueve abajo. Entonces, claro, tienes dos factores muy importantes de mover fechas, que es que condicionan totalmente. Y la industria, pues sí, se cabrea, pues dice, no, es que nos dijeron tal fecha y falla. Pero es que a cada vez que vamos, cada vez que seguimos avanzando, las probabilidades de fallos de fecha son mayores. O sea, la única manera de solventarlo es decir, oiga, mira, pues no sé la fecha, está en producción, y cuando tengamos mucha más visibilidad, mucho más cercana, pues ya podemos estimar el año. Pero no se hace así, entonces, bueno.
Yo no lo sé, porque en temas de alcance me sorprende. Antes salían juegos en un DVD o en un Blu-ray sin posibilidad de actualización, o la mayoría de usuarios no lo actualizaba, y entonces tampoco se acaban tantos parches, y ahora es súper común, día uno, sí, parche gigante, sí, al del mes, no sé qué, a los dos meses tal, o bueno, puedes hacer como Nintendo que lo saca roto y le da igual. Entonces, yo no lo sé, pero o antes se planificaba mejor, porque en el fondo el desarrollo de juegos tampoco ha cambiado la tecnología, pero que tampoco ha cambiado radicalmente, que digas ahora, no, es que, yo qué sé, estamos en realidad híbrida o historias raras que sean muy novedosas, es lo mismo. Y sí que me da la sensación, bueno, de que lo retrasan, a mí personalmente, por mala planificación. No sé si es un tema de recursos, de que les cuesta encontrar gente, que se les van, que no pueden hacer crunch, todo el... no lo sé, no sé lo que es. Pero antes, en un esquema de trabajo similar, se entregaba a tiempo y se entregaba con calidad.
Ahora, la verdad que los motores cada vez son más intrincados, entonces, quieras que no, todas estas tonterías de las partículas, las texturas, las luces, uf, rompen mucho, ¿eh? Pues,
porque... ¿Pero por qué uno te lo saca? ¿Por qué, por ejemplo, Horizon Forbidden West o God of War te sacan un juego con un desarrollo de un año y medio, más o menos, 2 años máximo, y te lo sacan con partículas, con todo? O sea, al final te están metiendo todo, calidad gráfica muy, muy alta, y son capaces de cumplir, y el juego es como una roca, está muy bien, y luego otras compañías no son capaces, en un horizonte temporal mucho más amplio, mira Starfield, mira Hogwarts Legacy, mira Redfall, mira, bueno, hay un montón. O sea, retrasados este año creo que ha sido el récord.
A ver,
y ni siquiera te dan una ventana de salida.
O sea, quitando que sí que algunos tienen fallos claros de producción, ¿eh? Porque de hecho algunos es que están trabajando en dos proyectos a la vez o trabajan para compañías ajenas, que eso es muy recurrente. Están haciendo Starfield, pero parte del equipo en realidad está trabajando de outsourcing para otra compañía, ¿eh? Y eso sí que te rompe totalmente los tiempos. Pero normalmente los casos que dices, que no es este concreto que he comentado, suele ser por temas del publicista. Porque les mueven cosas, o hay que sacarlo así, o esto tiene que variar. Entonces ahí te cambian objetivos. Pues vamos, es lo que más te rompe, sin lugar a dudas. O porque metas un feedback en una alfa de usuarios y veas que, ostras, esta mecánica que era bastante fundamental, la gente no la está entendiendo. Y te tira un montón de trabajo atrás. O que el diseño no agrada. O sea que sí, hay... O sea, es verdad que antiguamente, por ejemplo, el testeo de usuarios apenas se hacía. Era un QA muy controlado por una empresa tercera y ya está, se acaba el usuario final y fuera. Ahora con todo el tema de las alfas y demás, tienen mucho dato interno. Entonces, claro, te permite pivotar. Pero cada vez que pivotas...
No, es que lo prueba el usuario final ahora.
Claro, por eso.
En realidad.
Y si no gusta
los primeros meses y cambian, sí, sí.
Pues yo creo que también es un poco adaptación de cómo funciona la industria. Más que es verdad que los motores pues cada vez son más complejos. Entonces, antiguamente las luces eran muy sencillas. Ahora es que tienes mil tipos de luces. Entonces, pues claro, hay que cambiar tal visual. Pues también tienes que tocar luces, ¿no? Que antes, pues bueno.
O sea, sí, pero yo no sé tú, pero también esto pasa particularmente en las consolas, no tanto en un ordenador, que la potencia es limitada, entonces eliges rendimiento, eliges frames por segundo o eliges calidad, o eliges 4K, ray tracing, partículas, todo lo que tú quieras. al final la gente que conozco, todo el mundo coge rendimiento.
Sí,
entonces normal. Dices, ¿para qué tanto esfuerzo? Ya, pero ¿qué dices? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque entiendo que el punto de optimización tiene un esfuerzo añadido. El meter 4K estables a 30 FPS con ray tracing, por ejemplo, o lo que sea, y dices, pues si la mayoría de la gente lo va a usar en rendimiento, quítalo de la ecuación. O sea, tampoco te vuelvas loco para la foto, porque al final son todas estas mierdas con todos
sí,
los
en la
efectos. Son
foto.
para el modo foto, que queda chulísimo, que está sentado el Cyberpunk. Y dices, pues no conozco a nadie que lo juegue al final en modo calidad. Pero bueno.
A ver,
No,
es
ese
verdad
tema de
que.
optimización veremos a ver qué pasa este año. Yo espero que nos retrasen, porque ya va a ser el tercer año de las consolas de nueva generación y el parque de juegos lo cuentas con los dedos de una mano.
Efectivamente.
De hecho, Sony tiene prácticamente nada proyectado ahora. O sea, que parece que hay un Spider-Man por ahí filtrado, pero poco más, ¿eh?
No, tiene suyos propios muy pocos, sí. O sea, sacarán algo los de Naughty Dog, que ya estarán haciendo
Ah,
algo,
bueno,
no se sabe, lo anunciarán.
cierto, estaba aquello de Last of Us, que estaban haciendo ahí una cosa aparte, que bueno, se quedó ahí
Sí.
un poco a saber. Que habían pivotado.
Esos
Además, de
son
hecho,
los que
dijeron que iban a
explotarán bien.
mostrarlo. Sí, dijeron que iban a mostrarlo este año. Que, vale, bueno, vamos a movernos al siguiente. Te quería decir algo. De... Ah, vale, lo de la imagen, digo, algo que se me queda en el tintero. Lo de que dices de lo de la imagen, o sea, que se vea bonito y tal, eso es para marketing, tío. O sea, eso es para que se
Sí,
vea bonito.
pero que eso nos lo hacían antes, lo han hecho toda la vida. Cuando sacaban un juego, ¿no te
Cierto.
acuerdas del ejemplo de Watch Dogs cuando sale en el E3 y se ve que te pasas mogollón de gente por la calle, la lluvia? Bueno, parecía más real que la vida.
Sí,
Y luego cuando sale, empiezan un downgrade, otro downgrade, y cuando tú lo ves el producto final no tiene nada que ver. A mí eso no me parece mal. O sea, es como lo de antes, lo de las CGIs, que vale, te enseñan una cosa que luego no es exactamente igual. Fenomenal, pero no me lo metas en el juego final si sabes que no lo voy a usar. O sea, ahórrate el tiempo, ahórrate el esfuerzo y déjalo directamente con modo rendimiento y la máxima calidad que tú puedas, pero no me vendas historias que para jugar a 30 frames no estables.
¿Tú no crees, que hay un segmento de mercado, que a lo mejor tú que eres gamer puro, pero que hay un segmento de mercado también importante con pasta que se deja el dinero en juegos y tal, que se al cual, o sea, sirve como efecto reclamo y que compran un poco por eso, porque sale luego el youtuber de turno o el de Twitch de turno hablando de cómo se ve esto, fíjate, tal y cual? O sea, yo
Pero
creo que al
luego.
final. O sea, igual que en moda, igual que en otros sectores, pues la foto, el vídeo, quizá te diría que manda por encima que muchas otras variables, ¿sabes? Luego te pueden destrozar en Twitter, ¿eh? Como le pasó al Cyberpunk y demás, ¿no? Pero bueno, ese
Es
ten
que creo que a la
contento
larga.
te exige no poder dejar de lado eso, quizá, ¿no? O sea,
Es que
presión,
no lo
quizá, ¿no?
sé. Yo creo que a la larga la gente, o sea, el consumidor no es tonto. Y aunque tú en la
Cierto.
caja de la consola Xbox o PlayStation tú pongas hasta 4K, hasta 120 FPS, si ningún juego va a ir a 4K y 120 FPS, al final la gente se va a cansar.
No, pero
Va a
yo lo que
decir,
digo es
mira,
como que
pues
exige hacerlo todo,
me voy al
¿no?
PC que no me engañan.
No,
Ya,
pero.
pero que estás vendiendo una cosa combinada y en el
Sí.
fondo lo que estás entregando son dos cosas separadas.
Sí.
Entonces, no. Yo creo que es un tema que es fenomenal, que claro que venderán. Y a tu pregunta, pues seguramente habrá gente por ahí que le encante verlo súper bien, pero no sé si ese es el público. O sea, porque yo creo que hasta los niños pequeños se dan cuenta de que es muchísimo
No,
más visual, o sea,
totalmente.
mucho mejor poner un modo rendimiento en el que ves todo con mucha más fluidez que algo que se vea bonito y vaya como a saltos.
Claro,
¿Sabes?
mi argumento no iba tanto por ahí, ¿sabes? No de engañar, sino de la exigencia ahora mismo es tal en muchos aspectos que no te puedes permitir sacrificar ciertas partes, ¿no? Y eso a lo mejor es. Quizá a lo mejor algunos han pecado incluso de vender lo que no es y luego comérsela, ¿no? Que hemos visto muchos casos, tanto este año como el anterior, ¿no?
Y un punto que sí que creo que tiene mucho que ver es que creo que antes el mercado de videojuegos era nicho, grande, pero era nicho, y ahora intentas ir a todos los consumidores.
Efectivamente,
Y
efectivamente.
creo que eso es un error. O sea, intentas llevarlo a dos plataformas, intentas llevarlo a una pirámide de edad muchísimo más grande. Es, a ver, ¿por qué no te centras en
Sí,
algo que
sí,
quieras
sí.
hacer? Me da igual para qué público, pero hacerlo bien según tu criterio, que en el fondo eres el creativo, desarrollador y publicador. Y ya
Totalmente.
está.
A un coste además muy similar, porque el precio de los videojuegos es verdad que ha subido, pero no ha subido tanto. Es decir, tú estás a nivel operativo y tal, llevándolo unos niveles de, pues, o sea, al final es como. Esto yo lo pongo como ejemplo, no tiene nada que ver, pero como quieres medicina gratuita, pues tienes a unos médicos, enfermeros, tal y cual, mal pagados comparativamente con otros países. ¿Quieres videojuegos en todas las plataformas con todo tal cual? Pues tienes crunch. Pero es una cosa que como que no, o sea, como es el secreto a voces de la industria, ¿verdad? ¿No?
Bueno, el crunch está desapareciendo bastante, también te digo.
Sí, que puede ser a lo mejor otro de los motivos por los cuales
claro,
no se llegue.
Avala más retrasos, tal cual.
Pero que son, luego son, o sea, a mí me da la impresión que son muchos lobby de cómo manejas al público, porque, o sea, en un año, tú en un año has tenido un cyberpunk que poco más que se pide que se decapite al fundador. O sea, es decir, es un juego que
pública,
siendo realista, día uno en PC funcionaba. Sí. Y funcionaba bien. O sea, era un tema que requería más rendimiento, igual estaba mal optimizado, vale. Y nunca tenía que haber salido ni en PS4 ni en One, que se ve
totalmente
que no sirve sin funcionar. Vale, un problema de estrategia, pero poco menos que se le quiere matar al tío. Luego, al año, ahora tienes juego del año, Elden Ring. Con todos los respetos, From Software creo que es de las compañías que peor optimiza los juegos. Y hay muchísimas cosas que le da absolutamente igual. Hay cosas que se ven muy bien y cosas que le dan igual. Y nadie lo critica porque a lo que vas es a la jugabilidad y a la dificultad. Y luego tienes un Nintendo, que siempre ha sido sello de calidad de todos los juegos. O sea, pocas veces encuentras fallos en juegos de Nintendo, por lo menos antiguamente, los publicados por Nintendo. Y ahora de repente una de sus mayores franquicias, la de Pokémon, que no es propia, ¿vale? Que al final es un externo, pero joder, es
sí,
tu
está
Mario
muy
2.
asociado.
O sea, de hecho
Está
creo que vende más que Mario.
Está muy ligado, sí.
Te saca dos juegos en un año. El primero, raro, es un experimento, mal optimizado, pero bueno, es la primera vez, ¿vale? Gráficamente tal. El segundo es una broma. Y es de los más vendidos y nadie lo critica. En serio, es una broma. O sea, si no lo habéis jugado, os invito a jugarlo. Es, no sé, como si les falta 2 meses para publicarlo. O sea, cosas que flotan en el aire, cosas que desaparecen, la cámara que no funciona bien, y dices, pues, a ver, que no sé, que con todos los respetos en 2022, igual eso ya el motor gráfico te lo hace casi automáticamente si, con que le pongas bien el objeto posicionado.
Sí, sobre
Entonces,
todo
a
que
unos
la
creo que
mecánica
se
ya
les
las tiene.
critica mucho y otros no. Claro. Pero
Sí,
creo que
no,
hay esa diferencia, ¿sabes? Si dices, joder, Cyberpunk, ahora lo ves a año vista, podría ser juego del año perfectamente. Es un juego muy original y muy bueno. Al final, a un Nintendo hace lo mismo o parecido que un Cyberpunk y dices, nada, no pasa nada. No, bueno, es que no se han preocupado, creo, ni de sacar parche.
ya.
Y a saber si lo sacarán. Entonces, bueno.
Oye, por
Quizás.
cerrar un poco el tema de bueno, Game Awards y también datos y tal,
venga, rápido,
¿alguna otra mayor sorpresa o alguna otra cosa que querías comentar? Porque bueno, la idea general es, oye, tampoco había dónde escoger, que ya hemos repasado un poco los motivos, pero alguna cosa que hayas dicho, Arcane, hemos estado hablando y tal, ¿alguna otra
No,
cosa? Multiversus, habías comentado algo antes, ¿lo habías probado?
no, 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 esto no lo he probado. Es tipo es más Bros, ¿no? Es el de los personajes de Warner, sí. No, eso no lo he probado, eso no me da mucho. Lo que me sorprendió, si te digo la verdad, fue el de juego más esperado el año que viene, que saliera el Zelda.
¿Cuál?
Porque, joder, pues con todos los que tienes me esperaba mucho más un Starfield,
Ya,
un juego As
totalmente,
Legacy, por
sí.
ejemplo, pero a años luz que el Zelda.
Sí,
Y
sí,
mira
sí,
que el
sí.
Zelda me parece un juegazo, he jugado a todos, me encantan, pero no sé, no me parece como... O sea,
Apunta a
igual es...
pucherazo.
Sí,
A
no,
mí el Zelda no...
y que igual gana, ¿eh? O sea, a ver, que son juegos buenos, que es juego divertido y bueno, miras, o sea, si simplemente comparas, Zelda es un buen sparring para el Pokémon, que dicen, no, es que el mundo abierto, es que es muy difícil y tal. Tú miras Xenoblade o Zelda y miras Pokémon y
Sí.
miras cómo lo optimizan y te parece otra consola diferente. O sea, está muy, muy bien hecho, pero no sé, como juego para el año que viene, sinceramente,
Bueno, a la
me
gente le
esperaba
gusta
cualquier
mucho.
otro.
Ya, a la
Sí,
gente le
sí, sí.
gusta mucho hacerla. Vale, vamos a movernos a la siguiente parte. Y es un poco datos generales de la industria de gaming. Este año hemos sacado bueno, el gasto que ha habido a falta de una semana, que evidentemente pues ya no va a cambiar mucho. Entonces, a nivel porcentual, pues tampoco vamos a tenernos a las cifras de gruesas, porque creo que no son tan relevantes. El consumo ha descendido en un 4,3 year over year, es decir, comparado con el año pasado. Descargas en PC, consola, sí que han subido un poco. No, perdón, descargas en PC han subido un poco. Juegos de consola han bajado y sobre todo móvil también ha bajado más, por toda la parte de móvil más casual y demás. A ver, yo, si queréis, lanzo un poco el balón. Lo veo bastante esperable este dato, sobre todo después del pico, vamos, sobre todo no, por razón del pico COVID. Porque en 2020, en 2021 hubo, pues ya sabemos, una avalancha muy fuerte de aumento de consumo en videojuegos, tanto móvil como consola y PC, sobre todo mucho juego casual. Todo eso se tenía que revertir un poco este año. Y que el año que viene, pues bueno, vuelva a ser ya un año de crecimiento normal, porque la tendencia sigue ahí. Es decir, lo que hemos tenido fue un adelantamiento a 2020, una aceleración, y ahora pues un retraso, una vuelta un poco atrás, para equilibrar lo que es la curva de crecimiento normal. Entonces, vamos, yo lo veo así.
No, yo ahí, o sea, lo veo exactamente igual. Lo único que añadiría es lo que hemos hablado antes de los retrasos. Que yo creo que al final, sobre todo en consolas, se ha podido ver afectado por el problema de producción de consolas, que sigue estando, y porque no te siguen sacando ningún juego que sea vende consolas, ningún exclusivo que le pique a alguien y diga, venga, me compro la consola solo por este juego. Esos te van a salir el año que viene. Entonces creo que eso te puede ayudar, pero estoy contigo. Yo creo que el año récord 2000, al final del año récord 2020, 2000, los dos, 2020 y 2021, van a ser difíciles de igualar porque teníamos más tiempo en casa que... Pues, bueno.
Totalmente, totalmente. Sí que es verdad también otro tema importante que dice, yo creo que está... O sea, la parte de mobile games y demás, que ha sido un segmento que a lo mejor aquí no lo tocamos tanto, pero que ha estado, que es la otra pata, digamos, la otra gran dinámica de este año, de gran impacto, y es las dificultades que ha habido a nivel de monetización, sobre todo por ciertos juegos que dependen de anuncios y demás, sobre todo por, bueno, ya sabemos, ¿no? Todos los temas de privacidad, de cambios de Apple. Del SKI Ad Network y toda la historia que han lanzado, y como una parte pues muy importante de juegos, quizá, a ver, que nosotros estamos aquí hablando muchas veces de triple A y juegazos, ¿no? Y claro, ese segmento quizá que está un poco más perdido, que aquí no se toca tanto, pues se ha apagado. O sea, de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, pero sí en un corto periodo de tiempo, desde julio de 2021, que con las nuevas actualizaciones de iOS y tal, pues ahí todos los que llaman hipercasual, que son los juegos estos chiquitines y tal, que te descargas para pasar un poco el rato y tal, y que dependen mucho de monetización, pues se ha ido fuera.
Sí, de hecho, bueno, no sé si quieres decir todavía algo, Jorge, si no, os comento yo una cosa, es importante.
No, iba a cambiar a lo de la, con lo que decía Juan, a lo de la multa de Fortnite de esta semana. No, la multa, el acuerdo al que ha llegado.
Ah, vale. Vale, pues mira, vale, una cosa, porque hay un pequeño cambio de tema. Lo que dice Juan, de que sí que es importante, es verdad que la industria de hipercasuales, juegos móvil, pues ha entrado en una especie de páramo, de terreno de desierto, ¿no? Este año ha sido bastante duro. No es casual que efectivamente Take-Two, por ejemplo, haya comprado a la gente de Zynga. Hay un periodo de consolidación porque todo esto está muy tocado. Entonces, a nivel, y esto es puramente ya financiero, a nivel de pues este tema de value investing, comprar empresas baratas y demás... Sé que a veces con la tecnología cuesta, pero evidentemente ahora donde hay un terreno de siembra muy claro es en todo este mundo de gaming, de videojuegos móvil. ¿Por qué? Porque se está reseteando la industria. Entonces, este año han vuelto al Candy Crush porque era lo que funcionaba y era lo que ha podido monetizar, porque todo el resto de la industria está machacado, pero es un one-off de un año. El tema es, vale, todo eso ya ha pasado. Y ahora estamos sembrando las semillas de qué viene a futuro. Entonces, está claro que si alguien está pensando en comprar empresas baratas, O dónde invertir, a mí me dicen, vale, tú eres un inversor, estás en el mundo de gaming, ¿dónde te metes ahora? Para sacar un poco ese pescar en ríos revueltos, está claro que es aquí. Porque aquí, a los próximos 5 años, sí que van a salir. Porque, a ver, al final es un negocio que se sigue demandando. Es decir, dentro de 5 años la gente va a seguir jugando a videojuegos móviles que van a tener mayor calidad y que va a jugar más gente. O sea, eso es una industria que no está, que es lo que comentábamos antes de la curva, que no se ha roto, sigue en auge. Entonces, el tema es, vale, ¿qué compañías van a liderar aquí? ¿Puede ser Take-Two que ahora ha comprado Zynga y va a querer mucha potencia? No me cabe duda que Take-Two va a ganar en esto. Pero va a haber más gente. Entonces, o sea...
Bueno, Microsoft te quería comprar King, que se habla mucho de Activision Blizzard, pero en esa compra viene King.
Sí, cierto, cierto.
Totalmente.
Cierto, cierto. Sí, sí.
Hola. Aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Bueno, además, ellos también compraron a Sandu, que es el sistema de publicidad que han metido a Netflix y demás. O sea que es un poco el cómo hay que verla, cómo está la industria y cómo creo que hay que verla internamente.
Es otra parte de transición, otra etapa, otro año de transición en esta parte donde realmente te has cargado una serie de juegos que a nivel, o sea, lo que son jugadores más core o pues quizá no lo valoraban tanto, ¿no? Pero sí que esto te puede dar. O sea, lo, pie, te puede dar pie a cambiar el foco y decir, oye, pues vamos a seguir expandiendo, puesto que los móviles son nuestro día a día, cada vez tienen más potencia, es un tema indispensable. Está claro que esto sigue no creciendo porque ya el mercado está muy penetrado a nivel smartphone y tal, pero sí que crecen las posibilidades o las funcionalidades o lo que tú puedes meter en un móvil, pues oye, vamos a desarrollar la IP por ahí, ¿no? La IP, pues, o sea, por IP me refiero a pues todo lo que es creatividades y demás, ¿no? Juegos.
Bueno, mira Marvel Snap, este año, que ha funcionado.
Efectivamente.
Hay cosas.
Sí. Bueno, está Humble Guys, este que es la copia del Fall Guys, funciona fenomenal. Mira Roblox, mira, bueno, el de Subway Surfer que he visto que está entre los más descargados, no sé si lo habéis jugado.
¿Cuál?
Pero esos juegos, Subway Surfer, está entre los más descargados. Son juegos chorras, tampoco creo que sea un mercado que quieras. Quieres el mismo abanico de juegos que tú tienes en PC. O sea, Xbox, lo de cloud, de seguir jugando, pues yo que sea, Elden Ring en el móvil. Creo que es un nicho muy pequeño porque todavía sigues teniendo la inestabilidad de la red. O sea, sigues teniendo lag, sigues teniendo ciertas cosas. Será un público más pequeño, pero creo que lo bueno que tiene es que tienes abanico para empresas de bajo presupuesto, empresas indies, que te creen juegos chorras que duren, yo que sé, 3 meses, 4 meses, que juega todo el mundo, un Among Us, un Fall Guys, cosas de ese estilo. Y al final lo puede rentabilizar muy rápido con tonterías.
Para mí una analogía es, vosotros acordáis como, pues bueno, o tenéis amigos, porque ninguno de nosotros hemos hecho arquitectura, pero cuando metían el paquete, bueno, arquitectura, diseño gráfico o tal, de pues Autodesk o de Adobe o lo que sea gratis en las universidades. Pues lo que me da la sensación que ahora es la puerta de entrada a ampliar quizá el público, incluso llegar a gente donde antes no entraba, a través del móvil y la tablet. Y que además yo, por ejemplo, en temas de shooters tal, que eso siempre le he pegado y tal, por ejemplo, me resultaba como curioso en un juego como por ejemplo Fortnite, esto ya desde hace años, ¿no? Pero en una Navidad llegaba y con un primo pequeño mío, te vamos a jugar Fortnite, yo pensaba que iba a llegar, pues venga, me pongo aquí con el portátil, con el ratón y a pegar tiros como un condenado. Y de repente saca la tableta y empieza pa, 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 tal cual. Y sí, yo ortopédico perdido, porque no estaba tampoco acostumbrado a eso, ¿sabes? Yo siempre he sido de mi ratón, counter y tirar para adelante, ¿no? Entonces, joder, al final, cada vez estos tienen más. Yo lo veo un poco. Yo soy quizá más optimista con respecto a esto. No, sé que no va a llegar a un comparable a nivel rendimiento ni nada de esto, pero sí que te hable mucho el mercado, te fideliza a niños, con juegos tal y cual, creas escuela en cierto modo y luego sí que es verdad que los cacharros estos cada vez son más capaces, ¿no? Entonces yo estoy...
Hombre, y mercado emergente también pillas, ¿eh?
Sí, está claro. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice, de decir, oye, es que además gente con poco presupuesto puede hacer cosas, dado que sí que es verdad que se amplía las capacidades, pero tampoco no es comparable a una videoconsola ni a lo que puedes jugar en cloud ni nada de esto.
Vale, no, siguiente. Pero mira un Pokémon GO toda la vida. Ese seguirá. Pero bueno, perdona, Flavio, que
sí. No, que no, ¿qué tal? Estoy pendiente de los tiempos, entonces quiero mover a la siguiente.
Es verdad, es verdad.
Te pregunta, si no nos enganchamos. Jorge, ¿qué vas a decir rápidamente?
Que al final que un tipo de juego como un Pokémon GO que no lo puedes llevar a una consola tradicional, en el móvil funciona estupendamente, sigue siendo rentable desde hace un montón de años y seguirá siendo rentable. Al final es un juego muy, muy particular, hecho para móvil. Creo que se pueden desarrollar juegos de ese tipo, no que usen localización necesariamente, pero que estén más adaptados a una pantalla de móvil que...
Totalmente.
Vamos.
Siguiente tema. Rápidamente, un minuto. ¿Compra de Microsoft, de Activision por Microsoft? ¿Opinión? Bueno, esto es regulatorio, puro, pero...
opinión personal, nunca pensé que iba a ver llorar a Sony delante de tantos reguladores durante tanto tiempo. Creo que es un tema de estrategia de negocio que lo han hecho bien. Ahora, creo que en temas de imparcialidad le va a jugar una mala pasada a la FTC y compañía, porque se están posicionando del lado del dominante. Por mucho que digan, dices, tú tienes Microsoft detrás, pero tú analizas mercado de videojuegos, que es lo que se trata aquí, y Microsoft es el tercero con suerte. Digo con suerte porque ya vas teniendo a Tencent de turno, que parece que las compras de Tencent no pasa nada. ¿Que es una compra grande? Sí. ¿Que Call of Duty puede cambiar el parque de usuarios de un Sony? Hombre, te está ofreciendo acuerdos a largo plazo. Entonces, opinión personal, si no sale adelante, que puede ser que no salga, creo que casi le va a hacer más daño a Sony que si sale. Y me explico. Activision quiere vender. Lo ha dejado clarísimo que quiere vender. le está bailando el agua con PlayStation desde hace un montón, con exclusividades temporales, con tonterías. Microsoft, otra cosa no, pero fondos no le faltan. Si esto no sale, me gustaría ver algún acuerdo temporal. Decir, ahora sí que igual, no lo, igual lo tienes más tarde, igual te lo meto en Game Pass, y, ¿sabes? Porque en el fondo tienes cierto dinero para jugar y jugarlo diferente. Y me parece poco ético lo que pide Sony a cambio de lo que hace, ¿no? Se queja de las exclusividades cuando, pues al final, no ya que te lo saque Microsoft, pero mira lo que tarda en sacártelo en PC. Los Horizon, los God of War, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy cínico el comportamiento de Sony. A nivel regulatorio, no sé cómo acabará, pero me sorprende mucho que el regulador de Brasil tenga una opinión, el de Reino Unido tenga otra, el de Estados Unidos tenga otra, la Unión Europea tenga otra, cuando se supone que los datos que manejan los cuatro son iguales. Entonces, bueno, ya veremos, a ver,
Porque
dará para largo,
has
Diego.
comentado una cosa antes, no sé si justo antes de empezar, de cómo estaba la situación ahora mismo, ¿no?
Ahora tienes una demanda de 10 tíos en Estados Unidos que quieren sacar dinero. Porque es que ya, en fin, los Estados Unidos y las demandas es un poco de broma, ¿no? Porque ellos a nivel personal están diciendo que efectivamente que va en contra de la competencia. Parece que Estados Unidos, la posición de la Unión Europea es que dice que la FTC, los argumentos que está utilizando la FTC no son válidos porque utiliza un argumento de la respuesta de la Unión Europea en el pasado. Y la Unión Europea ha dicho claramente que no fue así el argumento, que de hecho aceptó la compra de Bethesda, que esto viene de antes. Bueno, muy brevemente es porque Microsoft se supone que dijo que no tenía interés en sacar exclusivos y ahora resulta que Starfield, Elder Scrolls y todos esos eran exclusivos. Pero es que realmente no dijo eso. Entonces, que se use como argumento principal, no lo sé cómo acabará en un juicio. No sé. Al final me parece interesante y creo que si nos ponemos así habría que analizar bastante más en detalle otro tipo de compras. Igual no tan grandes, no tan llamativas, pero que creo que tienen más impacto.
Sí, por eso dices las de Tencent, ¿no? Que has comentado
Las
antes.
de Tencent, por ejemplo, no, o Tencent, Embracer, todas las que te pasan en móviles, parece que la gente se olvida. O las que tienen mayoritariamente juegos de ordenador, parece que la gente se olvida. Y dices, a ver, que es un mercado enorme y vas teniendo, como en todos, pues una concentración. Entonces, si te centras solo en los tres, te llegará el Tencent de turno y te comerá la tostada por detrás y te aparecerá algún día con un
Totalmente.
exclusivo tipo los Genshin Impact estos que nadie lo conoce o nadie juega hasta que lo juegas y empiezas a gastarte pasta en eso.
Sí, tal cual. Justamente hoy, esta mañana, estábamos comentando que esto es una cosa que siempre, o sea, lo hablamos mucho cuando estábamos en reunión y tal, del el tema de ponerte en el foco del regulador o del legislador de turno en un momento dado históricamente, ¿no? Y cómo esto afecta a que por detrás pasen por debajo, pues una serie de empresas que callando, 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 van haciendo acopio de buenos activos y de repente, ¡pam!, los tienes ahí arriba, ¿no? Sí.
A ver, en
Sí.
Estados
A ver.
Unidos, no digo rápidamente, en Estados Unidos ahora mismo en la FTC han puesto un activista a la cabeza. Entonces, que es el peligro, nunca ha habido un activista. Entonces, el problema de un activista, a ver, los activistas tienen una función que es realizar campañas de activismo, no legislar o decidir acerca de la legislación. Entonces, de hecho, aquí en España hay un caso bastante claro de un activista que lo han puesto a legislar y ya tenemos lo que tenemos. Entonces, es un problema que en un organismo de competencia metas a un activista porque va a tener intereses políticos partidistas de su causa. Entonces, bueno, simplemente que lo tengamos en cuenta de las consecuencias que va a haber.
Sí.
Yo creo que en esta se está dejando de lado los números. O sea, me
Bueno.
parece eso que tiene más importancia la opinión subjetiva que el propio dato numérico, la cuota de mercado, la penetración, la influencia el abanico de juegos que tiene Activision, que joder, en un momento cuando lo lees, dices, parece que estás comprando aquí a Mario, al God of War y todos juntos. Y dices, a ver, no. O sea, en el fondo estás comprando multiplataforma, estás comprando King por detrás, World of Warcraft, o sea, estás comprando unos núcleos de jugadores muy, muy específicos. E incluso muchos de ellos van a seguir siendo multiplataforma. Yo creo que en este caso no es como Bethesda. No es una propiedad que te interese mantenerla exclusiva, al revés. Entonces, no sé, que les moleste mucho que se vaya a meter en Game Pass. Pues, hombre, no sé, es que cambia de estrategia. Lo han probado con el Plus y no funciona. Pues, tío, pivota, ¿qué quieres que te diga?
A lo mejor
Pero
lo has hecho tú mal, ¿no?
claro, a mí
Totalmente.
ya lo he intentado varias veces y digo, joder, pues ¿por qué te funciona Game Pass? Pues porque al final metes un abanico de juegos interesante de todas las consolas porque es retrocompatible y porque funciona muy bien en los servidores de Microsoft, incluso sin descargar lo que decías antes tú, Flavio. Pues cambia de estrategia, pero no te vayas a llorar a competencia. No lo sé.
Totalmente.
Me has pedido mi opinión. Ya sabes
no, no,
que
has hecho un resumen.
No, está muy bien. De hecho, ligando con esto, ¿cómo ves tú Game Pass a nivel a futuro?
A mí me parece una maravilla. A ver, creo que harán la que pasa siempre, ¿vale? Que ya la hemos visto, no es nueva, la has visto con Netflix, la has visto con otro tipo de servicios, que una vez que ya tengas la cuota de mercado y los clientes, subirás precios, seguramente mantengas la calidad, pero subirás precios a costa de, pues como lo hacen las de telecomunicaciones, ¿no? Es que voy a mejorar los servidores, es que voy a mejorar, vale, fenomenal, pero seguro que lo irás subiendo, pero a mí me encanta, o sea, yo hay juegos este año que he jugado. Sea of Thieves, estoy jugando un montón. Juegas esos, que están muy bien, y juegas Yusa Cat Parking. Si no habéis jugado, es súper divertido. Es de aparcar. No tienes ni puñetera de aparcar. Es un juego chorra, pero muy, muy divertido. Persona 5. No sé, te van sacando. Creo que lo están haciendo muy bien. Están haciendo muy bien anunciarte recurrentemente una serie de juegos que son muy buenos. Y a futuro, si ves lo que puede salir, ya quitando incluso la compra de Activision, es una locura. O sea, los juegos en cuanto todos los estudios de Microsoft ya empiecen a velocidad de crucero, es que no te compensa no tenerlo. Porque a nada que digas juegas a dos de ellos, ya has hecho el año, ya está. Y
De hecho,
tienes 250 más.
a mí me está empezando a pasar comprar un juego, pasártelo, echar unas horas y dices, bueno, luego lo acabo, tal, pum, y aparece en el Game Pass. ¿Sabes? Y no estaba anunciado, y te digo, en cosa de 5 meses. Dices, ostras,
Sí,
me lo han
sí,
metido en
sí.
Game Pass y me lo compré. Y yo soy tonto,
Sí.
¿sabes? Por 5 meses. Entonces, me está produciendo un poco el. ¿Sabe algo que me interesa y tal? Yo, lo mismo me espero un poco, ¿sabes? Porque hay probabilidad de que en Game Pass aparezca. Entonces, no sé, ya te digo, me está. Mira, más, Monkey Island. Lo tenía puesto en la cesta de Devolver, lo quería probar, tal. A los 2 meses, pum, aparece en Game Pass. Yo, pues fuera de la cesta y lo juego en Game Pass. O sea,
Sí. A ver, ese va a ser un riesgo que va a haber siempre. Yo creo que hay compañías como Rockstar que no te los va a sacar.
sí, eso
Que solo
seguro.
te va a sacar muy puntuales y antiguos y tal, pues porque se aburran, entre comillas. Pero hay otras que te vienen muy bien. Mira el ejemplo del High on Life, el juego de 6 disparos que ha salido basado en lo de Rick y Morty. El
Buenísimo.
mayor lanzamiento de Game Pass, creo, de
Buenísimo.
este año en parque de jugadores.
Buenísimo.
Nunca hubiese pasado si no está en Game Pass. Porque
Totalmente.
no tienes tantos fans de Rick y Morty que se hubiesen comprado ese juego día uno. Sin embargo, lo juegan, se llevarán menos proporción de ingresos, probablemente. Pero al final has creado tu parque de jugadores. Sacas un segundo juego. Ya decides si lo metes en Game Pass o no. Pero ya sabes, al final creo que es una buena plataforma para experimentar, para el desarrollador y el publisher. Y Microsoft, pues bueno, es un arte lo que hace detrás. O sea, no, no sé cómo funciona el esquema, pero creo que es un arte.
Te lo digo
Porque
yo como
habrá
lo hace.
muchos que no vean un duro.
¿Dices cómo funciona económicamente Game Pass?
Sí.
Si tú eres, yo te lo digo. Si tú eres Game Pass, ellos te pagan por adelantado todo, de golpe, ¿vale? Entonces hay un acuerdo con el publicista, se hace con el publicista. Entonces te dicen, oye, mira, este juego nos gusta. De hecho, mira, te voy a decir varias cosas que me he dado cuenta en la industria por dentro. Uno, que Microsoft es súper abierto. O sea, es ahora mismo la más abierta de todas. Entonces tú les llegas y dices, oye, mira, yo soy el publicista de tal juego. Quiero que mi juego esté en Game Pass. Vale, perfecto. Le echan un ojo y si lo valoran. Te dicen, pues mira, te damos tanto por el juego, así, sin saber si a ellos les va a funcionar. 200.000 pavos para ti, por este juego. ¿Lo aceptas? Entonces, claro, tú ya tus cálculos internos. Venga, pues lo acepto. Y ya está. Y te pagan por
Y no
adelantado,
tienes
¿de acuerdo?
pago por uso. O
No.
sea, High on Life. Joder,
Nada,
pues es que,
nada,
claro,
nada,
eso lo había
nada.
rezado. O sea,
Nada, claro, es decir, a ver.
pensaba que era modelo Spotify. Que
Nada,
igual tenías un pago por delante, pero luego un 0,2 céntimos
nada.
por usuario. Que al final, si
Nada.
eras un parque grande, pues tienes un.
Pero bueno,
Nada,
no
no
lo
eres un
mires
parque grande.
solamente como un one-off. En realidad, todo esto lo bueno que tienes es que ya generas, o sea, con la atracción que han generado lo de High on Life, por ejemplo, que incluso me gustaría ver los números, pero estoy convencido que está llevando a gente de nuevo a Rick and Morty, incluso gente que la había desechado desde el
Sí,
principio
sí,
por
sí,
ser una
sí.
fricada. Luego, la capacidad que tienes de luego, oye, vamos a sentarnos a la mesa para el siguiente que hagamos y ahora ya vamos a ir a compartir revenue share y tal y cosas de estas, ¿sabes? Te da cierto poder.
Hombre, te da
Entonces,
números muy buenos para una segunda parte. A ver,
efectivamente, efectivamente.
tú la primera, no sé, por ejemplo, el High on Life puede haber costado tranquilamente, yo sé, 1.200.000 el juego, ¿vale? No sé quién es el publicista. Pero
No sé
llegan
quién
a.
es.
¿Quién? No sé, no, yo tampoco sé quién
No,
es.
no sé qué.
Pero bueno, acuerdo con Game Pass. Oye, mira, Game Pass. Os vamos a enchufar 1.000.000 por tenerlo aquí. ¿Vale? Entonces tú dices, vale, pues High on Life. Me ha costado 1.200.000, Game Pass me enchufa 1.000.000. Por Steam, tal, voy a vender, yo qué sé. 700.000, por PlayStation vendo 400.000 y por Xbox pues otros 400.000. Pues al final me estoy montando pues 3 kilos. Me ha costado uno o dos, venga, ya tengo el beneficio.
Es que es tu campaña de publicidad, porque has metido un tema ahora que es muy importante, que dices, claro. Si es multiplataforma el juego, tú haces que la gente lo pruebe en una de las plataformas, en Xbox, y luego en las demás ya has generado el ruido y ya te llega el niño de turno y te dice, por Navidad quiero el High on Life.
Genera mucho.
No lo hubieses oído en la vida, si no está la noticia esa.
Pues lo que está pasando.
Sí, de hecho, si funciona, al final acabas ganando más, porque es una... Es decir, tú la parte de Game Pass la tienes ya acotada, sabes lo que vas a ganar ahí. Pero el resto de los sitios están abiertos, entonces te genera una campaña de marketing enorme. Y a los otros le metes, o sea, le sacas más ingresos por narices, o sea, que es buena estrategia. Pero bueno, oye, Jorge, creo que ya hemos cumplido tiempo. Te dejamos... estaba aquí corriendo, digo, no nos pasemos con los tal, como me has dicho. Así que nada, muchas gracias por venir este año, por comentarlo.
Nada,
a ver qué viene, cómo evoluciona el tema de Microsoft y demás, a ver si ya tenemos... No creo, porque si se meten en tema de juzgados, pues nada, más largo. Pero
que
bueno.
Lo que sí está claro que es que vas a poder comentar... Ay, perdona, ¿qué decías?
No, iba a decir que evolucione el de Game Awards, que haya más juegos.
Efectivamente, eso es lo que...
Que salga el Hogwarts Legacy.
Eso, vas a tener más que contarnos a nivel juego-juego, no tanto dinámica de mercado, que eso es de perogrullo.
Sí.
El año que viene no quedo para tomar el aperitivo y en vez de media hora hablamos hora y media.
Nos traemos el aperitivo, pero juntos, además. Y grabamos.
Totalmente.
Eso es.
Bueno, pues nada, Jorge, oye, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos y volvemos. Bueno, nosotros ya volveremos el podcast en 2023. Así que feliz año y feliz Navidad y estas cosas.
Feliz Navidad a todos. Feliz
año.
Un abrazo.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.